Radio Vitoria Gasteiz irratia entzuten ari zara.
Saludamos esta mañana en el espacio de entrevista al portavoz del Ejecutivo Vasco y consejero de Justicia y Administración Pública, Josu Erkoreka. Egunon, señor Erkoreka, bienvenido.
Egunon.
Bueno, le agradecemos que haya hecho el esfuerzo de adelantar esa cita que tiene después a las 9, de adelantar su visita aquí a nuestros estudios de Radio Vitoria. Después a las 9 estará en el Palacio Europa en un acto de conmemoración dentro de los que se organizan para conmemorar los 30 años del IVAP, el Instituto Vasco de Administraciones Públicas, que usted conoce muy bien, además, porque lo dirige durante un tiempo, ¿no? ¿Cómo andamos de administración pública? ¿Qué valoración cree que hace la ciudadanía de la administración que tenemos?
Mire, más allá de lo que opine la ciudadanía, que por supuesto para nosotros es muy importante, quisiera poner en valor la posición que la administración vasca tiene en los indicadores europeos. Hay un índice europeo elaborado por la Unión Europea de calidad en la función administrativa, que tiene en cuenta muchas referencias que empiezan desde la transparencia y acaban con la seguridad jurídica, una serie de indicadores que a efectos de los que elevaron la encuesta son importantes para evaluar a una administración pública, ¿no? Y ahí ocupamos una posición razonable. Ocupamos de prácticamente 200 administraciones que forman parte del conjunto de las evaluadas, ocupamos una posición que se sitúa en torno al 60, que en Europa es mejorable, pero que desde luego está por delante de todas las comunidades autónomas españolas y está por delante de la administración pública española.
¿Y insisto, por dónde tendríamos que mejorar?
Bueno, ahí se puede mejorar en muchas cosas, ¿no? Hay que mejorar en eficiencia, hay que utilizar mejor los recursos de los que disponemos, de manera que el resultado sea el mismo o mejor, pero administrando menos recursos. Es posible ganar en transparencia, aquí hay unos retos muy importantes, de manera que pues la información a la que puede acceder la ciudadanía en relación con lo que la administración no solamente hace, sino que piensa hacer, proyecta, pues sea más clara, sea más accesible. Es importante también facilitar los mecanismos de acceso de los ciudadanos a la administración y a los informes, documentos, a todos los expedientes que obran en manos de la administración pública, que son en última instancia de interés general, y el ciudadano tiene que poder tener derecho a ejercer su derecho a acceder a los documentos y registros administrativos de una manera real y efectiva. Hay margen para la mejora, pero estamos trabajando en ello. Estamos trabajando sobre todo sirviéndonos de un instrumento que está siendo fundamental, que es la electrónica, es decir, la informática aplicada a la administración, ¿no? Una red que estamos implementando de relación entre las administraciones públicas, Euskalsarea, una especie de red de relación telemática y automática, nos está permitiendo ya poner en común y poner e intercambiar información efectiva sobre los ciudadanos, de manera que el ciudadano pueda empezar a ahorrarse muchos trámites ante las diferentes administraciones públicas y que pueda finalmente hacerse efectivo el derecho que existe, está reconocido desde hace mucho tiempo, aunque luego no se cumpla efectivamente en muchas ocasiones, el derecho que tiene el ciudadano o ciudadana de que cuando presenta un documento a la administración pública ya no tenga por qué volver a presentarlo.
Esa es la queja que siempre podemos tener, ¿no? Decimos, está todo informatizado, la administración lo sabe todo de nosotros, ¿eh? Desde dónde trabajamos, dónde vivimos, cuánto ganamos, qué impuestos pagamos, lo sabe todo, y sin embargo, cada vez que vas a un departamento te vuelven a exigir que presentes por duplicado toda la documentación, cuando sabes que consta, al menos en esos registros informáticos. Quizá es esa carencia todavía la que tiene que mejorar la administración.
Bueno, ahí hay margen para mejora, pero estamos trabajando en ello. De hecho, bueno, este mismo mes hemos suscrito algunos convenios con diferentes administraciones públicas, locales, básicamente, para que formen parte de la red, de manera que la interacción, la puesta en común de la documentación y de la información pueda hacerse efectiva inmediatamente en beneficio siempre de la ciudadanía, ¿no?
Uh-huh. Hablamos de los presupuestos también, señor Erkoreka, porque todavía, bueno, estamos ahí desgranando las partidas, pero las grandes cifras ya están conocidas, ya están presentadas, y quizá dos pilares básicos para esos presupuestos: los servicios sociales, mantener ese nivel de servicios sociales, y también la inversión, que se parece que empieza a recuperarse o que se apuesta por ella para la creación de empleo también. ¿Serían las dos claves de estos presupuestos?
Sí, sí, los presupuestos efectivamente descansan sobre esas dos patas. Por una parte, en un momento de crisis es imprescindible sostener la red social, la red que permite que la sociedad vasca siga estando cohesionada, que no se produzcan diferencias sociales más de las admisibles, de las que puede sostener una sociedad mínimamente estructurada. Y, por otro lado, una vez que se garantiza esa red social que atiende a los que se encuentran en una situación más desfavorecida, se trata de asegurar también la reactivación económica a través de una política de inversiones y de estímulos a la economía que nos permita recuperar los estándares y niveles de producción, de empleo, de riqueza y de bienestar que hemos tenido en tiempos pasados, ¿no? Seguramente no en los mismos términos, porque las cosas cambian, la economía evoluciona a mucha velocidad. Y cuando consigamos nuestro el nuevo tono de crecimiento económico, el modelo de crecimiento no será seguramente el mismo que tuvimos en quinquenios pasados. Pero de lo que se trata es, bueno, de que la recuperación se produzca, y se produzca sobre bases económicas sanas, ¿no? Básicamente sobre un empleo y sobre una actividad productiva que descanse sobre el valor añadido y sobre la productividad, sobre la tecnología, ¿no? Que es en lo que podemos diferenciarnos de los asiáticos, que ya compiten en precios y con ellos es imposible concurrir a los mismos mercados compitiendo en precios, ¿no? Pero en calidad sí, y en productividad y tecnología sí, y ese es el ámbito que más tenemos que trabajar, y en ello andamos. Es decir, todas las ayudas y estímulos que concede el gobierno a las empresas y a los centros tecnológicos que desarrollan la innovación que se va a aplicar después en las empresas para que puedan hacer lo que todavía no se pueden hacer en otras partes, o como no se puede hacer todavía en otras partes, pues en fin, esas políticas van a seguir pujantes, ¿no?, en las políticas económicas del gobierno, ¿no?
¿Son unos presupuestos sin recortes, señor Erkoreka?
Bueno, las políticas sociales las mantenemos básicamente intactas, ¿no? El 75% del presupuesto se destina a proyectos de política social, incluyendo dentro de la política social, lógicamente, la educativa, la sanitaria y los programas específicos de evitación de la exclusión social, ¿no? La renta de garantía de ingresos, las ayudas a familiares, en fin, todo este tipo de ayudas diseñadas en Euskadi y para Euskadi, y que constituyen lo que venimos conociendo como el Sistema Vasco de Protección Social, ¿no?
Aunque para ello hayan tenido que recurrir a la deuda, algo que hasta ahora y durante los últimos años, bueno, era casi un pecado tener que apelar a la deuda para conseguir realmente unos presupuestos más sociales, menos traumáticos para la ciudadanía. ¿Ha habido un cambio ahí de opinión en su gobierno?
Bueno, el recurso a la deuda del gobierno, de este gobierno, está siendo un recurso acotado, muy restrictivo y, por supuesto, circunscrito a los límites legales. La deuda es una solución para las necesidades perentorias, pero constituye siempre un gravamen para el futuro, ¿no? Así que la deuda que se obtiene hoy se convierte inexorablemente en una carga financiera para los presupuestos de mañana, ¿no? Y antes o después, o esta generación o la siguiente, esto lo sufrirá. De hecho, los gastos de amortización de los créditos obtenidos en los años anteriores incrementan el presupuesto de este año, del año que viene, perdón, el presupuesto
2014.
Del año 2014, en un 169%, porque el calendario de amortizaciones que en su día se pactó por parte del gobierno anterior incluía un incremento notable del capítulo de las amortizaciones y de los intereses a partir del año 2014, ¿no? Y esos son recursos que vamos a utilizar para devolver el principal y los intereses, ¿no?, de las deudas, o sea, de los créditos que en su día nos concedieron, pero son recursos que hay que detraer de otras finalidades de tipo social que se verán sin esa dotación económica, ¿no?
¿Hasta qué punto contrato, el pacto y supongo que la presión también que han podido ejercer los socialistas han condicionado la elaboración de estos presupuestos, apostando por incrementar esta deuda para garantizar los servicios sociales y el bienestar social.
Bueno, lo que nuestro gobierno planteó claramente desde un principio es la conveniencia de ser ortodoxos en la gestión de las cuentas públicas. La liberalidad en el pasado era posible, es decir, que el operar con los recursos públicos con un criterio poco ortodoxo era posible, pero es que hoy en día hay una normativa muy estricta, hay un modelo de gobernanza que ni es español, es europeo, ¿no?, que se nos impone inexorablemente a todas las administraciones públicas, que no permite operar dentro de un estricto margen legal, ¿no? Por tanto, el gobierno lo que ha querido transmitir en todo momento a la ciudadanía es una sensación de ortodoxia y de seriedad en la gestión de los recursos públicos. No vamos a gastar más de lo que tenemos, eso sí, en la medida en que la sociedad lo requiere, vamos a agotar todos los recursos disponibles en este momento, vamos a barrer, ¿no?, el abanico de recursos disponibles, de manera que no quede uno solo sin utilizar, y que no quede una sola demanda social sin atender, pero al mismo tiempo sin incurrir en alegrías financieras que, como antes comentaba, pues pueden resultar beneficiosas hoy, pero acaban resultando gravosas siempre para el conjunto de la ciudadanía, porque una generación o la siguiente va a tener que apechugar con ese dinero adelantado y utilizado.
Sí, pero momento, le preguntaba, ¿no?, que hasta qué punto la presión de los socialistas y la necesidad también que tiene el gobierno de buscar unos socios que permitan aprobar esas cuentas condiciona, digamos, la filosofía que inspira estos presupuestos.
Bueno, los acuerdos presupuestarios, como el conjunto de los acuerdos políticos en general, son siempre fruto de cesiones mutuas, ¿no? Los socialistas efectivamente hicieron un planteamiento que no estaba en discrepancia profunda con el planteamiento original del que arrancaba en el gobierno. La apuesta por las políticas sociales es una apuesta que este gobierno está defendiendo desde el momento mismo en el que se constituyó. De hecho, el presupuesto no nato del año 2013 contemplaba también una apuesta por el mantenimiento de los servicios públicos y de las políticas sociales que es equivalente o muy similar al que va a aparecer en el presupuesto para el 2014, ¿no? También entonces, 3 de cada 4 euros que se consignaban en el proyecto presupuestario tenían una finalidad vinculada a los servicios sociales. A partir de ahí, pues hombre, yo creo que siempre es bueno el contacto, la interacción entre los partidos políticos a efectos de ir mejorando el presupuesto, de ir incorporando visiones distintas, perspectivas diferentes, y de hacer el presupuesto más rico y más ajustado a las aspiraciones de la sociedad, ¿no? Cuanto mayor sea el respaldo parlamentario que tenga un presupuesto, eso es garantía de que el respaldo social y la sintonía con la sociedad es también mayor, ¿no? Y vivimos momentos en los que eso conviene practicar y cultivar.
Ya sabe que desde las instituciones alavesas, gobernadas por el Partido Popular, van a mirar con lupa, van a rastrear ese proyecto presupuestario para buscar las inversiones que se destinan a nuestro territorio. Es casi ya un mantra repetido. Álava se siente discriminada respecto a las inversiones que llegan del Ejecutivo Vasco. ¿Qué partidas? Quizá no las tenga ahora mismo en la memoria, pero ¿hay capítulos destacados importantes de inversiones en Álava en ese proyecto?
Bueno, hay dos indicadores que yo creo que vienen siendo muy claros en los últimos tiempos. Más allá de la percepción que en determinados sectores sociales pueda existir sobre el hipotético abandono de Álava en el marco de los presupuestos vascos, hay algunos indicadores que son muy elocuentes a la hora de acreditar el compromiso del gobierno vasco, no solamente con Álava, sino además con Vitoria, que es sede de las instituciones comunes, ¿no? En relación con Vitoria, un convenio recientemente suscrito entre el alcalde de Vitoria y el Lendakari comprometía 20 millones de euros para inversiones solamente en Vitoria, para lo que resta de legislatura, ¿no? 20 millones de euros que en los tiempos que corren pues no están nada mal para que pues pueda Vitoria mejorar sus equipamientos, sus infraestructuras y pueda invertir en algunas políticas y en algunos servicios sociales, mejorando los que ya tiene que obedecen a un estándar muy, muy elevado, ¿no? A partir de ahí, hombre, los indicadores presupuestarios de los últimos años ponen de manifiesto que, por regla general, las inversiones en Álava suelen estar por encima de lo que es la aportación de los alaveses a la caja común, ¿no? Es decir, esto puede tener excepciones algunos años, pero en general la inversión se corresponde con la aportación alavesa a los fondos comunes, ¿no?
También ahí discreparía el diputado general Javier de Andés, que está pidiendo esa revisión de la ley de aportaciones porque dice que es totalmente injusto y que aportamos más de lo que recibimos.
Bueno, esa es otra cuestión, ¿no? Es decir, que lo que yo estaba intentando argumentar es la equivalencia, la correspondencia que por regla general y en líneas generales existe entre la aportación y el regreso, el retorno de la aportación en términos de inversiones y de gasto público en el territorio alavés. Hombre, la cuestión relativa a las aportaciones es una cuestión, bueno, pues que no solamente la plantea Álava, también la plantea Guipúzcoa, también tiene sus razones Vizcaya de otro tipo, y ese es un debate que se mantendrá en los próximos meses. De hecho, en la última reunión del Consejo Vasco de Finanzas se abrió expresamente la posibilidad, creando una subcomisión, ¿no?, que abordara esta cuestión, que pusiera sobre la mesa todas las razones, todos los argumentos que unas y otras partes tienen que tienen para argumentar en relación con este asunto, de cara a la renovación de la ley de aportaciones, que tiene que llevarse a cabo ya inmediatamente. La ley de aportaciones vigente está en prórroga desde hace ya 2 años y, por tanto, pues esta reforma es urgente y los debates previos son absolutamente insoslayables. Estamos ya en ellos y ahí se verá efectivamente quién tiene más o menos razón para exigir mayores o menos aportaciones, ¿no? Pero hay que tener en cuenta muchos factores macroeconómicos, demográficos, y no es tan fácil sintetizar en una sola reflexión y en una sola cifra lo que cada territorio tiene que aportar, porque los flujos económicos internos son importantes y las compensaciones vía financiera y tributaria pues suelen ser también notables, ¿no?, entre unos territorios históricos y otros, ¿no?
Uh-huh. Álava también viene reprochando al Ejecutivo, en concreto el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, que desde el mes de agosto está cubriendo las necesidades de las ayudas de emergencia social porque el presupuesto previsto desde el Ejecutivo se agotó en agosto. En este proyecto presupuestario aumenta la partida para las AES. ¿Se va a garantizar que efectivamente van a cubrir todas las necesidades el año completo sin necesidad de que el ayuntamiento tenga que aportar su cantidad?
Bueno, la dotación prevista el año 2013 para las AES es la misma que estaba contemplada en el presupuesto para el 2012. Ahí no ha habido rebaja de ningún tipo, no ha habido recorte.
Pero
¿no?
Sí han crecido las necesidades.
Han crecido las necesidades y esta es una demanda que ha planteado no solamente el Ayuntamiento de Vitoria, también otros ayuntamientos en los que efectivamente la demanda de las ayudas de emergencia social ha excedido de las disponibilidades presupuestarias, ¿no? Hombre, el Gobierno para el año que viene no puede asegurar a priori que se va a responder al 100% de la demanda, entre otras cosas porque esa demanda no se conoce y cambia de año en año. Entonces, lo que sí incorpora el presupuesto es una partida que será ampliable y en función de las disponibilidades presupuestarias, pues la ampliación se podrá llevar a efecto o no y atender de una manera más efectiva y cumplida o no a las demandas de la ciudadanía en ese sentido, ¿no? Pero así a priori garantizar el 100% de la ayuda no se puede asegurar, porque es que no se sabe exactamente qué dimensión puede adquirir. Esto cambia, usted lo señalaba, año tras año, e incluso dentro del mismo periodo crítico pues se producen movimientos de zigzag, ¿eh?, que sube y baja, y claro, si el año que viene se multiplica por 10, pues no habría presupuesto en toda la comunidad capaz de responder a esa necesidad, ¿no? Por tanto, bueno, la voluntad del Gobierno es la de ir atendiendo en la mayor medida posible esa demanda, que es una demanda social patente, innegable, que está recogida en la ley. Y bueno, en la medida en que los recursos disponibles lo hagan posible, pues iremos trabajando conjuntamente con los ayuntamientos, ¿no?, en atenderla.
Uh-huh. Hablamos de los ayuntamientos y de esa ley que se debate en el Congreso de Madrid para la reforma, la racionalización, dicen, de la administración local, que suscitó mucha polémica también y mucha preocupación en Álava por lo que podría tener como consecuencias en la pervivencia de los concejos y las entidades locales menores. Se llegó a un acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco, del que conocemos muy poco, señor Erkoreka. ¿En qué se concreta ese acuerdo realmente que, según se especificó, garantiza los derechos forales del territorio y el concierto vasco.
Bueno, la norma en su redacción inicial suponía una agresión en toda regla, primero a la autonomía municipal, en la medida en que se tomaban muchas decisiones que hasta ahora correspondían al ámbito decisorio propio de los ayuntamientos, y después, además de una vulneración de las competencias autonómicas, en nuestro caso evidentes, también afectaban, perjudicaban, menoscababan, por decirlo de alguna manera más gráfica, lo que son las singularidades forales de los territorios vascos. Uh-huh. ¿No? Usted ha hablado de las singularidades alavesas, que tienen que ver con los concejos, entidades sociales, entidades menores, y además con las cuadrillas, que son también supramunicipales, entidades supramunicipales, ¿no? Bueno, pues el acuerdo alcanzado con el Partido Popular permitiría la continuidad de ambos tipos de entidades. Reconoce efectivamente la singularidad vasca con la cobertura que le da el régimen foral y su actualización para mantener ese tipo de entidades municipales o supramunicipales o menores en su caso, que forman parte de una singularidad, en este caso pues específicamente alavesa, y esto no va a sufrir menoscabo. Además, mire, hay una contribución importante de ese acuerdo alcanzado en torno a la ley al mantenimiento de los servicios públicos locales, y es el siguiente. Mire, todo esto, toda esta reforma arranca de la obsesión que abriga el gobierno central de controlar los presupuestos municipales, porque ellos arrancan de la idea de que los presupuestos municipales pues están cercanos a la quiebra, porque esa es la situación de muchos municipios a lo largo y ancho del Estado español, ¿no? Y el redactor de la ley da por supuesto que en Euskadi no conocemos una excepción, que la situación de los municipios es exactamente la misma que en otros territorios, que en otras comunidades autónomas, en las que las cuentas públicas municipales están a punto de la extenuación, ¿no? Y en algunos casos con quiebra e impagos evidentes, ¿no? Bueno, la realidad municipal aquí es muy diferente. Afortunadamente, en la mayoría de los municipios las cuentas públicas están equilibradas, están más o menos saneadas, la deuda pública y el déficit no asciende a los límites a los que asciende la media de los municipios españoles, y lo que aquí necesitamos es un régimen distinto, diferenciado, más flexible, que nos permita mantener los servicios públicos en la medida en que seamos capaces de sostenerlos con los recursos y con la gestión bien hecha de los municipios vascos.
¿Quiere decir que no se va a aplicar esa ley de racionalización de la administración local en Euskadi?
Quiere decir que se va a aplicar muy atenuada, que en lo que se refiere a uno de sus aspectos fundamentales, que consiste en embridar la actividad presupuestaria y financiera de las corporaciones locales, aquí podremos operar con un criterio más laxo, que lo determinará la Diputación en cada territorio histórico, un criterio más laxo en función de la realidad financiera de los municipios vascos y atendiendo siempre a los requerimientos de la ciudadanía, ¿no? Porque claro, en Madrid, por ejemplo, ocurre, y esta ley lo contemplaba, otras leyes anteriores también, que si un ayuntamiento tiene superávit en un ejercicio presupuestario y tiene un remanente, eso al año siguiente no lo puede utilizar, porque se supone que primero tiene que atender a la deuda con ese remanente, ¿no? Bueno, aquí hay municipios que no tienen deuda y no podían utilizar el remanente para enriquecer el presupuesto y dotar a la prestación pública de mejores servicios y mejores dotaciones, ¿no? Bueno, esto ahora va a empezar a ser posible bajo la tutela financiera y la gestión de las diputaciones, ¿no? Que van a hacer una gestión adaptada a las necesidades y requerimientos del propio territorio y la situación financiera de los municipios vascos, que es diferente a la media de los españoles, ¿no?
Un acuerdo entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Popular que ha permitido esto, y un acuerdo que ayer mismo conocíamos a la tarde también, y que se refiere a la tramitación de la nueva ley de cajas, y que, por lo que hemos podido saber, porque ayer mismo a la tarde se producía, va a garantizar la pervivencia de la obra social de Kutxabank. ¿Qué tipo de acuerdo es este que han alcanzado, señor Alcoreca?
Pues muy resumidamente, es un acuerdo también que reporta beneficios notables a la ciudadanía, en la medida en que la obra social de las cajas de ahorros, de las vascas en concreto, pues ha sido siempre bien valorada por los ciudadanos, por lo que supone de prestación y de aportación complementaria a la que desarrollan en el ámbito deportivo, en el cultural y en el social las instituciones públicas, ¿no? Bueno, había una exigencia europea que decía que a los bancos y cajas cajas había que exigirles un fondo de reserva que les permitiera dotar de mayor cobertura a sus operaciones financieras, ¿no? Bueno, lo que hemos conseguido a través de esta enmienda aceptada por el Partido Popular es que vaya menos a los fondos de reserva y, por tanto, las cajas de ahorros puedan quedarse con más recursos que no irían a los fondos de reserva para financiar su obra social. Menos fondo de reserva, por tanto, y más recursos para la obra social. Aquí el norte tiene que ser la prestación de servicios a la ciudadanía, y lo que nos ha guiado en este acuerdo también no es un acuerdo, es decir, que no es la consecución de una mejor posición genérica para las entidades financieras o para los partidos políticos, no. Todo esto persigue un objetivo que redunde en beneficio de la ciudadanía y de la prestación de los servicios que las cajas de ahorros a través de la obra social venían desempeñando de tiempo atrás, ¿no?
Buena sintonía, parece, entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Popular en Madrid. Usted me decía al principio que en toda negociación, en todo acuerdo, siempre hay contraprestaciones. ¿Cuáles son las contraprestaciones que ofrece el Partido Nacionalista Vasco a los populares en Madrid?
Bueno, a ver, yo ahora no estoy en Madrid, no soy miembro del Grupo Parlamentario Vasco allí y, por tanto, no conozco exactamente los términos del DOU-DES que hayan podido alcanzar allá, ¿no? Pero, hombre, quiero suponer que los populares, a cambio de la aceptación de una serie de enmiendas que son muy significativas, lo que pedirán es el apoyo del Grupo Parlamentario a un proyecto de ley que, por lo demás, puede encontrar algunas dificultades en otros grupos parlamentarios que no le prestarán apoyo de ningún tipo, ¿no? Me imagino que, en fin, el acuerdo básicamente se desarrolla en esos términos. Es cierto que el Partido Popular tiene mayoría absoluta. Es cierto también que hasta ahora, en lo que llevamos de legislatura, ha ejercido en Madrid esa mayoría absoluta sin prácticamente abrir la mano a ningún grupo parlamentario ni buscar acuerdos reales con ningún otro, ¿no? Pero no es menos cierto que, bueno, ellos anuncian una segunda fase en esta legislatura, superada la inicial de las premuras planteadas por las exigencias y presiones europeas. Ellos anuncian una segunda etapa en la que el encuentro con los grupos parlamentarios será mayor y el espacio para el diálogo, para los acuerdos, los consensos, pues podrá ser seguramente superior al de la primera parte, ¿no? Bueno, los primeros indicios parece que apuntan en ese sentido. En poco tiempo hemos alcanzado dos acuerdos muy importantes, el relativo a la ley de racionalización de la administración local y este segundo relativo a la ley de cajas, que yo creo que son muy positivos para Euskadi y, por supuesto, serán positivos para los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi, sin ninguna duda.
Y lo conseguirán en la aplicación de la LOMCE, la ley de reforma de la educación. Ayer mismo también se trataba este tema en el Senado. ¿Hay alguna posibilidad de que Euskadi se libre de la aplicación de esa ley o se aplique de forma más moderada, más tibia?
Bueno, estamos trabajando en ello. De hecho, bueno, las labores que ayer desarrolló la consejera de Educación en el Senado, en la comparecencia que tuvo en el Senado, apuntaban en esa dirección. Razones jurídicas no nos faltan. El artículo del estatuto que se refiere a la educación, que define la competencia vasca en materia de educación, empieza citando la disposición adicional primera de la Constitución, la de los derechos históricos, ¿no? Una cosa única, singular, que no existe en ningún otro estatuto de autonomía, ¿no? Eso nos debería permitir poder gozar de un ámbito de autonomía mayor a la hora incluso de definir nuestros propios trazados formativos y diseñar los perfiles del sistema educativo, ¿no? Es lo que estamos reivindicando y lo que vamos a procurar conseguir en las próximas
incluso
semanas.
¿Incluso por vías legales? Dígame solo sí o no.
Sí, ¿cómo medidas legales?
De recurrir nuevos recursos ante el Constitucional, quizás, bueno, por invasiones de competencias.
Eso no lo descartamos, por supuesto que sí. Recursos vamos a plantear y estamos planteando ya los que consideremos imprescindibles, sobre todo en reivindicación y en defensa de nuestras competencias. No hemos renunciado a ninguno de ellos y lo vamos a seguir haciendo, pero el hecho de que vayamos, en su caso, a plantear un recurso no significa que no hayamos de explorar la vía previa a la aprobación de la ley, porque a lo mejor es posible incorporar al texto legal alguna cláusula que nos permita, como usted apuntaba, atenuar la aplicación de los rigores de esta norma en nuestra comunidad autónoma, y esto sería francamente positivo para el sistema educativo vasco. Es lo que nos están pidiendo los agentes educativos mayoritariamente, ¿no?
Yo soy Coreca, portavoz del Ejecutivo Vasco y consejero de Justicia y Administración Pública. Muchísimas gracias por haber estado aquí, Eskerrik Asko. Le dejamos ya, porque a las 9 tiene que inaugurar esas jornadas que se celebran en el Palacio de Europa con motivo del 30 aniversario del IVAP, el Instituto Vasco de Administración Pública. Un placer.
Igualmente, Unón.